quiero compartirte una palabra que está en mi corazón. Estuve todo el día dentro de mí ahí queriendo tener un clic, porque al final quiero compartirte un testimonio que no suelo hacerlo tan seguido. Solo en algunas ocasiones que Dios me ha dirigido a eso, y creo que esta noche es una de esas. Si alguien tiene su Biblia por ahí, quiero que me acompañe a Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al 4. Si alguien no encuentra Malaquías, está entre Génesis y Apocalipsis. Para que se ubique, digo, ¿no? Malaquías, capítulo 3, versículo de 2 al 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así es que si alguien ve por ahí Mateo, un poquito antes está Malaquías. Vamos a leer capítulo 3, versículos de 2 al 4. A ver. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador. ¿Como un fuego qué? Purificador. Y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Quiero volver a leer el versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a qué. Oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Señor, te hemos adorado todo este día, te hemos exaltado, nos hemos movido para ti, te hemos aplaudido, hemos escuchado tu palabra, pero tus misericordias nunca se acaban, tu palabra tampoco. Yo te ruego que tomes esto en tus manos y bendigas el corazón de todos los que estamos aquí, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y tu nombre sea alabado y glorificado como nunca en Cristo Jesús. Y alguien conmigo dice... Quiero contarles esta historia. Dicen que en una ocasión, es una historia, no lo busquen en la Biblia, no está, es una historia. Dicen que un día Dios estaba diciendo, quiero liberar a mi pueblo de Israel de Egipto, tengo que encontrar algo o a alguien a través de quien liberarlo. Ustedes saben que Dios levantó a Moisés, ¿verdad? Para más de 400 años de esclavitud, el Señor rescatar al pueblo de Egipto. Entonces dicen que Dios dijo, bueno, sé que será Moisés el libertador. Ahora necesito algo con que llamar la atención de Moisés. Y entonces Dios puso su mirada sobre un bosque e inmediatamente levanta la cara el pino, que era el árbol más alto del bosque, y le dice, Dios, no busques más. El candidato perfecto para que mandes tu fuego, ¿se acuerdan del fuego que llamó a Moisés? Moisés, Moisés. Soy yo. Porque soy el árbol más alto de todo el bosque. El pino no termina de hablar cuando se escucha... A ver, efectos de sonido. Y mandan para allá el pino. Y era el roble todo ancho, todo fuerte, bien musculoso, así como el que te está hablando. Bien así, no te rías, es mi fe. Y el bosque le pega al pino y le dice, Dios, no creo que sea el pino el candidato perfecto para que tú lo escojas. Porque aunque él es muy alto, ¿quién es el árbol más fuerte de todo el bosque? ¿Quién es el árbol más resistente, más grande? No soy yo el roble, yo soy el candidato perfecto para que me escojas, pongas tu fuego en mí y llamar la atención de Moisés y liberar un pueblo enorme de Egipto. No estaba terminando de hablar el roble cuando se siente un aroma sofisticado y una musiquita así media, quién sabe cómo te diría, así de la 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 la. Y viene la caoba sensible, así toda armoniosa, y le dice, pino, tú estarás muy alto, roble, tú estarás muy fuerte, pero ¿quién es el árbol más guapo de todo el bosque? ¿Quién es el que huele mejor? ¿Quién es el que perfuma todas las mañanas el bosque con este aroma delicioso y delicado? No soy yo la caoba, Dios, tú tienes que escogerme a mí porque tengo la mejor personalidad, soy el árbol más presentable del bosque y soy el candidato perfecto para pasar a la historia y llamar la atención de Moisés con tu fuego. Te pregunto, ¿crees que la mirada de Dios estaba ahí? No. Dicen que a 100 metros de la discusión estaba una insignificante y pequeñita zarza. Unas ramas flacas, un poco secas, no tenían ni 50 centímetros de estatura, pero que al nivel del suelo le estaba diciendo: Dios, yo no tengo la altura del pino, no tengo la anchura del roble, ni tengo la apariencia de la caoba, pero tengo hambre de tu presencia, tengo hambre de tu fuego, tengo hambre de ver un pueblo liberado. Si realmente crees que me puedes usar, manda tu fuego sobre de mí. Y ahora ustedes conocen la historia, lo que Dios usó para llamar la atención de Moisés no fue un pino, ni fue un roble, sino fue una sencilla zarza que al nivel del piso desde el monte ardía. Cuando Moisés lo vio, él volteó, llamó la atención, y ahí se levantan una de las historias más grandes de toda la Biblia. Quiero decirte que el poder del Espíritu Santo está aquí. Quiero decirte que hoy solo un necio se atrevería a vivir esta vida sin Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y sabes algo? Dios quiere brindarte esa ayuda. Dios quiere darte ese poder. Y Dios no necesita la apariencia de una caoba, ni la fortaleza de un roble, ni la altura de un pino. Lo que Dios está buscando es una zarza apasionada que realmente desee un poco de su fuego y de su presencia. ¿Habrá alguna zarcita por aquí que ha venido a buscar algo de Dios en esta noche? ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Si eres tú la que estás por ahí, Dios viene buscando zarzas que tengan hambre de su presencia. Muy bien. Todos digan conmigo: Dios de fuego. Quiero volver al libro de Malaquías. Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Una vez un amigo en la universidad acompañó una reunión y me dijo: Abraham, ¿por qué cuando está en la reunión unos lloran, otros levantan sus manos, otros brincan, alguno que otra llega a caerse? ¿Qué les pasa? Y le dije: mira, papá, ¿alguna vez has agarrado un cable de 120 voltios descalzo? Y él me dijo: sí, de niño una vez. ¿Y qué te pasó? Me quedó el pelo como tú. Me dijo: bueno, yo así nací, no te metas con eso. Bueno, si cuando tú agarras un cable, te da un choque de 120 o 220 voltios, ¿qué crees que pasa cuando te conectas con la mano del Todopoderoso? Eso es un poder que en tu vida jamás has sentido. Viene algo adentro que transforma tu alma. No solamente es algo físico que toca tu cuerpo, sino es una gloria que empieza a transformar tu vida. Por eso algunos tiemblan, por eso algunos se ríen, otros brincan, y algunos ni siquiera pueden estar en pie cuando Él se manifiesta. La Biblia dice que Dios viene como un fuego y como un fuego purificador. Di conmigo: purificador. Quiero decir, ¿a cuántos les gusta el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren fuego de Dios esta noche? Quiero decirte que cuando el fuego de Dios viene a tu vida, lo primero que hace es consumir lo que en tu vida a ti te estorba y no le agrada a Dios. Eso que llevas años tratando de ser libre, eso que lleva años avergonzándote, eso que te ha hecho llorar, que te ha hecho sentir mal, que a veces te ha hecho sentir una basura, lo que a veces tú no puedes librar, el fuego de Dios sí puede hacerlo. La Biblia dice que el fuego viene para limpiarte y para purificarte. Y la Biblia dice que lo va a hacer como al oro y como a la plata. Di conmigo: como al oro y como a la plata. En una ocasión mi mamá iba a cumplir años allá en México. Y yo, su hijo, el más pequeño, quería quedar bien con ella y darle un buen regalo. Así es que fui con un amigo que vende oro, lo comercializa y todo, y le dije: necesito un buen regalo para mamá. Él abrió una cosa así como una franela y la extendió sobre la mesa y había tres bloques. El primer anillo que vi, dije: este es bonito y barato. Hasta las lágrimas se me salieron cuando vi el precio. Dije: este anillo es tan barato que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. A lo que mi amigo me dijo: Abraham, si ese regalo es para tu mamá, no te lo aconsejo. ¿Por qué? Pero si es oro. Y él me dijo: sí, pero de 12 quilates. Di conmigo: 12 quilates. Así es que si no quieres que en un año a tu mamá se le ponga el dedo verde, mejor cómprale el anillo que está de este otro lado. Y en el otro lado habían anillos más o menos bonitos, seguía siendo oro, pero el precio estaba más caro. Y yo, Como abogado me comencé a defender y le dije, claro, lo que tú quieres es venderme. Y él me dijo, no, Abraham, estimo a tu mamá, sé lo que ella necesita. Y agarré el anillo y dije, pero está más caro y está más o menos. Y le digo, ¿y este qué? Y me dice, es un anillo de 14 quilates. Di conmigo 14 quilates. Entonces él con una sonrisa dice, pero si realmente quieres un buen regalo, se fue a la última parte de la franela y me saca un anillón de miedo y me dice, este es el que tú necesitas. Hermano, valía lo que yo iba a tardar como 6 meses en pagarlo. Ni el yacaré pachomba me iba a ayudar en ese momento para poder pagar el anillo. Tuve que pedir la interpretación de ese mensaje. Y el punto es que le dije, claro, lo que tú quieres es venderme. Y él me dijo, no, Abraham. Lo que pasa es que lo que tú viste son los 3 tipos de oro. Di conmigo 12, 14 y 18. Y yo con mi cara de animalito de la creación le digo, ¿y eso qué significa? Y me dice, bueno, el de 12 quilates es oro, pero es un oro corriente. Por eso es barato. Es barato porque es corriente. ¿Y por qué? Bueno, porque el proceso no se completó. Mientras más haya fuego, más se purifica, más bueno es y más vale. Más caro es. Di conmigo, mientras más puro, más caro. Di conmigo, mientras más puro, tiene más valor. Y le dije, ah, y el de en medio, y me hizo, ah, ese es de 12, 14 quilates. Di conmigo, 14 quilates. Está bien, es lo normal, es lo que la mayoría de gente usa. El oro de 14 quilates es lo que más comercialización tiene. Y me dijo, es un oro bueno, pero que cualquiera lo puede tener. O sea, ni menos ni más, simplemente normal. ¿Alguien me entendió? Ajá. Y le dije, ah, y el último, y me dice Abraham, este anillo que vale tanto, por algo vale. Este anillo de 18 quilates fue purificado a una temperatura de 3.600 grados centígrados. Así es que cuando alguien sienta 40 grados de calor, mi hermano, eso no es demasiado. Cuando le pones esa temperatura en un recipiente que se llama crisol, que es donde meten el mineral para entrar al proceso de purificación del oro, él me dice, todo lo que es estaño, todo lo que es zinc, simplemente todo lo que no es oro, ni siquiera se derrite, se evaporiza. Simplemente se evaporiza. Cuando sacas el recipiente del fuego, lo único que te queda es puro oro. Y este puro oro es lo que todo el mundo mata por poder tenerlo. Es el oro que no es mucho. No hay tantos anillos como este, pero en la joyería que vayas, va a estar en el estante principal, va a estar en lo más alto, porque ha pasado su proceso del fuego. Yo conozco un Dios de fuego, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere mandar fuego para purificar nuestras vidas. Lo que tú y yo no hemos podido ser libres, el fuego del Espíritu Santo de Dios, si puede quemarlo y puede transformarlo, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero que levante la mano el que quiera ser un joven de 12 quilates, corriente. O sea, medio oro, medio mugroso. Ahora quiero que me levante la mano el que quiera ser un joven cristiano de 14 quilates. O sea, está bien, soy un buen muchacho, me porto bien, hago lo que tengo que hacer, pero simplemente normal. Ahora quiero que levanten la mano los que quieran ser oro de 18 quilates. Aquellos adolescentes que digan, Abraham, yo no vine a este congreso para seguir siendo un adolescente normal. Yo no vine a este congreso para seguir siendo la misma persona que soy. Vine a este congreso para tener valor. Vine a este congreso para ser transformado. Quiero ser un oro de 18 quilates. El que quiera ser oro de 18 quilates, denle un aplauso a Cristo con toda su alma y con todo su corazón. Amén. Pero para eso hay que atravesar el fuego. Hay que atravesar el fuego. En otra ocasión, estaba en Taxco, Guerrero, que es una parte de la República Mexicana. Permíteme decirte todo esto para lo que quiero contarte. Y en Taxco, Guerrero, se conoce como la capital de la plata. Hay mucha plata, no hablando de dinero, sino el mineral llamado plata. Así es que una persona antes de irme me dijo, quiero hacerte un obsequio. Me alcanzó, sacó un llaverito de plata hermoso, yo lo vi resplandeciente, ¿sí? Y en ese momento me sentó, me ofreció un café. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el café? Porque sin café es imposible agradar a Dios, amén. Sin café nadie verá al Señor y el justo con café vivirá. Bueno, el punto es que el hombre se sentó, agarró un trapo y empezó a tallar la plata. Y empezó a hablar y a hablar, y yo tenía prisa, tenía que irme al aeropuerto. Y yo así como que, ¿y mi regalo? Y él seguía talle y talle y talle, y yo, ¿y mi regalo? Tengo que irme. Hasta que él terminó, se puso de pie y me dijo, está listo. Cuando yo agarré ese llaverito, yo me vi reflejado ahí y dije, wow, no. Cuando yo me vi en el llaverito me espanté, pues se me quedó el pelo así. Y dije, está increíblemente limpio. Y me dijo, Abraham, ¿tú sabes cuándo la plata está lista? Y le dije, no. Y me dice, la plata está lista cuando el platero se refleja en ella. Mientras haya puntos que distorsionen la imagen, hay que seguirlo tallando. Por eso a veces pasamos procesos en la vida. Por eso a veces pasamos momentos difíciles en la vida. Cuando Dios permite algo, no es porque Él quiera afectarte, es porque te está dando valor. Es porque te está procesando. Es porque viva mi alma y viva Jehová, que en este congreso Él va a arrancar con su fuego todo lo que te ha impedido llegar a ser lo que Dios dijo que un día serías. Todo te va a ser arrancado. Todo lo que no te ha dejado brincar, sonreír, ser feliz, darle la cara a la vida. Y eso se hace con el fuego de Dios y con el proceso de purificación. Por eso este evento se llama Revolución de Santidad. Si tú quieres alabarle a Dios, dale ese aplauso más fuerte y con toda tu alma y con toda tu vida. La Biblia dice que Él va a afinar al oro, va a limpiar a la plata. Dicen que en una ocasión estaba el gran escultor Miguel Ángel con su cincel y su martillo y estaba con el mármol dándole, formando una buena figura, y llegó otro que quería halagarlo y le dijo, ¡qué buen trabajo estás haciendo! A lo que Miguel Ángel respondió, el mármol siempre ha sido bello, solo le estoy quitando lo que le sobra. Y eso es exactamente lo que Dios piensa de ti. Y el fuego del Espíritu Santo es lo único que puede derretir en tu vida lo que nosotros no hemos podido quitar. Yo no sé aquí en Argentina, pero en México no podemos tomar el agua que sale de la tubería normal, hay que comprar agua purificada. La gente que no tiene para comprar agua purificada, lo que hace es tomar el agua, ponerlo en una olla y lo ponen ¿en dónde? Al fuego. Y el fuego, aunque tú veas el agua, tú dices, no, se ve normal, me la puedo tomar. Pero hay microbios, hay partículas que no se ven, pero son letales, que matan, que afectan, que te enferman. Esa es la cualidad del fuego. Puede matar lo que está mal, aunque tú no lo veas. Puede arrancar de ti lo que te está afectando, aunque ni siquiera tú te des cuenta. Por eso hoy yo digo, Señor, a esta generación más poderosa que nunca se ha levantado en la historia de América Latina, mándanos tu fuego. Queremos agradarte, queremos servirte, y que cuando la sociedad nos vea, lo único que reflejemos sea el amor de Jesucristo. Queremos reflejar a Jesús, queremos ser sus brazos, queremos ser su rostro, queremos ser su amor, queremos pasar ese proceso, y ese es el poder del fuego. Mi alma adora el nombre de Cristo. Alábalo 3 segundos ahí, por favor. Apláudele si quieres con todo el alma. Ahora, esa es la parte del fuego que a lo mejor a muchos no nos interesaría, pero por el amor de Dios, ¿a cuánto les gusta disfrutar la presencia de Dios? ¿Cuánto las han sentido? ¿Cuántos han sentido ese fuego aquí adentro? No sé si estoy hablando como loco o alguien me entiende. Ese algo que entra por tu cabeza y te recorre en todo el alma y te devuelve la fe, te devuelve la alegría, te devuelve la esperanza. Te devuelve la visión, te devuelve la fortaleza. Algunos lloramos, otros levantan sus manos, otros danzan. Y qué rico es disfrutar el fuego. Y me recuerdo en una ocasión, ¿por qué te estoy hablando de esto? porque creo que cuando yo era un adolescente, fue el fuego lo que marcó mi vida. Pertenezco a un grupo de jóvenes que algunos se hicieron cantantes, otros pastores, otros misioneros, todos profesionistas, contadores, abogados, pero todos no nos pudimos resistir a la poderosa presencia de Dios que enamora nuestra vida y enamora nuestro corazón. Y recuerdo que cuando yo era líder de jóvenes adolescente, estaba queriendo dar mis primeros pininos ministrando. Yo hice un evento de jóvenes en mi ciudad, tenía 17 años, y me aventé a hacerlo. Y me acuerdo que lo hicimos al aire libre. Y en ese momento, cuando estaba el evento en lo mejor, empezó a llover. Y todos sabrán, vamos a orar, vamos a orar. Y cuando nos juntamos a orar, ¿qué creen que pasó? Empezó a llover más fuerte. Y mientras más orábamos, más fuerte llovía. Así es que mejor dejamos de orar y lo dejamos en las manos de Dios. Al día siguiente yo regresé y habían instrumentos echados a perder. Habían bancas casi rotas, podridas. Habían todo hecho pedazos, instrumentos que nuestra iglesia, mi iglesia, soy hijo de pastor y es la mayor bendición que jamás en mi vida he tenido. Me acuerdo que estábamos empezando la iglesia y solo teníamos el terreno y no teníamos techo. Pero había un avivamiento que estaba haciendo que la iglesia creciera poderosamente. Me acuerdo que llegué al otro día y vi todo lo que había quedado de la lluvia, todo hecho pedazos. Empecé a quejarme delante de Dios. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no paraste la lluvia? Recuerdo que mi pastor de jóvenes agarró un pedacito de altar, lo llevó a un cuarto que tenía techo y él hizo una oración que ha marcado mi vida para siempre. Yo creo que esa ilustración que te compartí al principio es mi vida. No me considero el pino, no me considero el roble, ni siquiera la caoba, pero algo que me ha traído aquí y a 35 países en el mundo entero, es un fuego que un día bajó a un niño de 17 años tirado en el altar, que no tenía gran potencial, pero tenía un gran deseo de ver el poder de Dios sobre su gente, visitando su país y servir a Dios. Me acuerdo que mi pastor de jóvenes estaba orando en el cuarto y decía, Señor, nos puede faltar el techo, nos pueden faltar grandes instrumentos, nos puede faltar lo mejor, pero te pido algo, que nunca falte tu fuego. Que nunca falte tu fuego en medio de nuestras vidas. Porque ese fuego es lo que te mantiene arriba. Ese fuego es lo que te da fuerzas cuando ya no la tienes. Ese fuego es el que te da alegría cuando el mundo quiere darte tristeza. Es el fuego del Espíritu Santo que derrite lo que la vida quiere poner en ti. Esa chapa, esa cochambra de desánimo, de malhumorismo, de negativismo que la vida quiere ponerte para vivir. Es lo que el fuego de Dios derrite y te llena con su poder y te llena con su gloria. Y seguir adelante. Se levantó una generación de fuego. Le decían los niños que ministraban como grandes. Dios ha empezado a levantar en México una cantidad impresionante de jóvenes que sirven a Dios en todo el mundo. Lo que quiero decir es esto. Si esto ha pasado en México, que es mi nación y que la amo, y que ruego que Dios tenga misericordia, pero es una nación idólatra, es una nación con tantas dificultades, y en ese país Dios ha levantado a adolescentes y a jóvenes con un fuego que los ha llevado a todo el mundo, ¿qué no hará Dios con la Argentina, que ha tenido avivamientos, que ha conocido el poder de Dios, que tienen eventos como estos, donde le dan valor a la gente, donde hay alguien que te dice por dónde, donde hay alguien que te ministra la presencia de Dios? ¿Qué no puede hacer Dios con la Argentina, que se vuelva a levantar en esta nación una generación de fuego? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? El fuego de Dios, la presencia de Dios, el fluir del Espíritu Santo. Si el hermano del teclado puede ayudarme, por favor. Es esa presencia que te hace cabalgar hacia tu destino, que te hace seguir adelante. En otra ocasión, cuando ya tenía 18 años, junto con otros líderes, organizamos un evento en el sur de México, en Yucatán. Llegaron 8,000 jóvenes y recuerdo que alguien tomó una foto desde arriba. Era nuestra primera foto, nuestro primer evento, 8,000 jóvenes, era algo que nosotros no podíamos creer. Me acuerdo que llegué a casa con la foto, una foto hermosa, así como están ustedes ahorita. Y yo dije, la voy a poner en un buen portarretrato. Me me enfoqué tanto en buscar el portarretrato, que crees que se me olvidó? La foto. Cuando una semana después me entregaron el portarretrato de madera, hasta con mi sonrisa, y todo bien puesto, ya no encontraba la foto. Cuando encontré la foto, la había dejado junto a la ventana, yo vivo cerca del mar, la sal se la había comido. Y yo te pregunto, ya sin la foto, ¿de qué servía mi portarretrato? Era caro el portarretrato. Te pregunto, sin la foto, ¿de qué me servía el portarretrato? De nada. No tenía razón, porque la forma siempre va a ser buena. La forma es importante, pero nunca será tan importante como el fondo. ¿De qué nos serviría hacer una iglesia que ayudemos a la gente sin el poder del Espíritu Santo? Solo seríamos una casa de asistencia social, y que son muy buenas. Pero lo que hace la diferencia es que nosotros no solo podemos ayudar a las personas, tenemos el mensaje del Evangelio que puede transformarlas. Pueden conocer a través de nuestras vidas el poder de Dios, que puede restaurar sus familias, que puede cambiar sus corazones, que puede devolverle la vida, que puede devolverle el futuro y que le puede devolver el alma. Por eso te digo, es muy importante la forma, pero nunca pierdas el fondo. Nunca debemos descuidar nuestra relación con Dios. Yo sé que en esta noche hay una zarcita por ahí que ha recibido toda la palabra, pero que en su corazón dice: Dios, quiero algo más de ti. Siento algo aquí adentro que me quema. Tengo un deseo por servirte. Algunos me dicen que soy muy chico, que no tengo la edad, que no puedo, que me falta experiencia, pero algo aquí me hace hablar. Algo aquí me dice que sí puedo hacer algo. Esa es la pasión, es el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Si algo te dice habla, habla. Algún día tendrás 35, 50, 60 años y serás lo que Dios quiere que seas en aquel entonces. Pero hoy con tus 12 o con tus 13, Dios puede llenarte de fuego. Dios puede ungirte y empezar a transformar tu comunidad a través de ti. Esperaba que alguien dijera amén. Esperaba que alguien dijera amén. Abraham, ¿de qué fuego estás hablando? Cuando la adoración a Dios estaba oficialmente a punto de ser extinguida en Israel a causa del paganismo y un excesivo deseo de maldad, a causa de un rey llamado Acaz y de una mujer mal influenciada llamada Jezabel, habían quitado todo lo que adoraba a Dios, todo lo que tenía que ver con Dios lo llamaban malo y todo lo que tenía que ver con lo malo llamaban bueno. Cuando la sociedad se estaba desbaratando, Dios levanta un profeta llamado Elías. Con valentía, con pasión en el alma, Elías sabía que solo una visitación de Dios podía transformar en su comunidad lo que por tanto tiempo hemos tratado de intentar y a veces no conseguimos. La Biblia, ustedes saben la historia, Elías desafía a los profetas de Baal. Los profetas de Baal se cortan y nada sucede. Elías hace un altar, pone la zanja, le pone el agua. Elías levanta su mano al cielo y clama al que todavía está sentado en el trono. Clama a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Fuego baja del cielo, consume el agua, consume el altar. Y a causa de ese fuego que descendió, la Biblia dice que en un día toda la nación se volvió a Jehová. La pregunta que hice ayer, la vuelvo a preguntar hoy. No estoy gritando porque quiera gritar. Le decía a Pablo, tengo algo aquí adentro hace días que me dice que América Latina está a punto de sufrir el máximo avivamiento que jamás se ha visto. Y esta generación de adolescentes no solo lo va a vivir, lo va a provocar. Vas a ser el Elías lleno de fuego que le devolverá a Dios a la comunidad. Le devolverá la esperanza y le devolverá el amor. Estoy hablando de un Dios de fuego. La historia dice que todo avivamiento ha sido precedido por una gran crisis. Pero no toda gran crisis ha terminado en avivamiento. Ese es el desafío que hoy tenemos. Convertir esta crisis moral que ha invadido el continente entero. dinero en la máxima manifestación de Dios que ha habido. Abraham, ¿de qué cosa estás hablando? La Biblia dice que cuando abundó el pecado, ¿sobreabundó qué? Eso quiere decir que mientras más feo se ponga allá afuera, más bueno se va a poner aquí adentro. Mientras más difícil se ponga allá afuera, algo de Dios tiene que pasar aquí adentro. Dios se mostrará a Dios en medio de los tiempos, trayendo su luz y su salvación. No le aplaudas mucho, no sea que el Espíritu Santo empiece a moverse y tu alabanza provoque fuego. Y hay un adolescente apasionado. No necesitas más que doblar tus rodillas y buscar a Dios con el alma. Y tus deficiencias serán suplidas. El fuego de Dios te protege. Zacarías capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice: sin muros será habitada Jerusalén. Y el muchacho pregunta: ¿y por qué sin muros? Porque así dice el Señor a la Argentina: yo seré como muros de fuego alrededor de ellos. Mi fuego estará sobre esta generación. Estoy hablando del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos lo han sufrido? ¿Cuántos lo anhelan y cuántos lo desean? ¿Cómo hacer que ese fuego baje? Acompáñame rápidamente y voy a terminar en Isaías capítulo 64, versículo 1 y 2. Quiero que veas el clamor de un hombre llamado Isaías. Estoy convencido de que algo en el continente está a punto de suceder. Estoy convencido y lo creo. Y estoy convencido que ese avivamiento será provocado por todo un ejército de adolescentes que hoy pudieran estar en cualquier lado, pero no están, están aquí, porque en la Argentina todavía hay hambre de Dios. En la Argentina hay jóvenes que aman a Dios, que quieren ver a Dios en la escuela, a Dios en la casa, a Dios en la ciudad. Cuidado y empiezas a orar, no sea que al igual que Elías, Dios te quiera abrir el cielo y te conviertas en una generación de fuego. Abraham, ¿y cómo hago bajar ese fuego? ¿Qué hago para que ese fuego habite en mi vida? Isaías capítulo 64. Alguien puede decir: te amo, Jesús. Alguien puede decir: te amo, Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ya se mete. Aquí está. Isaías 64, 1 y 2 dice así: oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y ante tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hagas tu nombre notorio a tus enemigos y las naciones tiemblen delante de tu presencia. Parece que Isaías está haciendo una oración desesperada. En mi Biblia aparece un signo de admiración y empieza con un O y una coma. Eso determina exasperación, una necesidad urgente. Yo no creo que Isaías estuviera: Señor, manda tu fuego y que mi nación pueda volver a ti. No. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y ante tu presencia no haya joven en todo este auditorio que quede condenado a ser feliz por el resto de su vida. Oh, si reventases los cielos y descendieras y tomaras a todos estos jóvenes en tus manos y bendijeras su futuro, y que cada decisión que tomen esté influenciada por tu presencia, que derrita todo monte, que hasta la piedra más dura no pueda quebrantarse ante tu presencia, como fuego que hace hervir el agua, dice Isaías. ¿Para qué? El fuego tiene un objetivo, la iglesia que tiene fuego, los jóvenes que tienen fuego, los ministerios que tienen fuego, son los que levantan el nombre a todas las naciones. Y la Biblia dice que sus enemigos tiemblan delante de la presencia del Señor. Todo avivamiento ha empezado con un clamor. Todo avivamiento ha empezado con una oración. Con el corazón de un hombre apasionado que quiere ver a Dios en su pueblo otra vez. Dale un aplauso al Rey de testimonio y quiero terminar. Llamo al grupo de alabanza aquí conmigo. Que Dios me ayude y me fortalezca, porque no es fácil para mí contar esto. Alguien me pregunta, Abraham, de lo que te pasó en noviembre cuando te secuestraron. Si se notan que no platico mucho de esas historias, es porque creo que no me han traído a hablar de mí. Si hablo de mí, no tendría tanta trascendencia. Si he llegado aquí, es porque hablo de Él. Y Él sí tiene el poder. Y Él sí tiene la unción. Y Él sí tiene la majestad. Y ¿sabes algo? Yo sé muy bien a qué Dios me ha llevado a otros lugares, sacando de mi país. Hoy tengo 29 años. Empecé a predicar a los 17. En un velorio, en la muerte de la mamá de mi mejor amiga, había muchos jóvenes, alguien me dio una patada por atrás y caí junto al féretro. Todos se pararon, se quitaron el sombrero y esperaban que alguien hablara. Dije como 20 herejías, yo creo. Pero al final todos estaban llorando y querían recibir a Dios en su corazón. El punto es que a partir de ahí, alguien al terminar me dijo, Abraham, qué horrible hablaste. Dedícate a cualquier otra cosa menos hablar. Tienes el don para lo que sea menos para predicar. Y me dio una buena dotación de humillación que yo realmente me prometí a mí mismo nunca volver a hablar en mi vida y mucho menos de Dios. Pero cada noche cuando yo iba a acostar, había algo aquí adentro, no sé cómo explicártelo. Es algo más grande que cualquier ser humano pueda sentir. Es algo que te quema aquí y que tus lágrimas brotan. Y que no te permite hacer otra cosa más que tirarte a la presencia de Dios. Y pueden pasar horas. Y no hay nada más lindo que vivir en su presencia. Sintiéndote como esos brazos te cubren y te hacen lo que tú jamás soñaste. Pero ese fuego solamente baja con clamor. El punto es que después de algunos años de ministrar en mi país, sin pensar, tenía 180 jóvenes que me seguían para todos lados a ministrar, evangelizar. Llegamos a las montañas, llegamos con los indígenas. No había rincón de México que no escuchara de Jesucristo. Por un montón de niños llenos de fuego y de pasión por Dios con su alma. Un 15 de septiembre y 16. Por eso lo cuento ahora, porque me recordé estos días lo que pasó hace como algunos años. Estaba yo en alguna ciudad predicando en un evento de mucha gente. Así es que al final yo venía muy cansado, tenía un mes predicando todos los días y yo estudiaba en la universidad, era verano, yo estudiaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche con horario quebrado y cada fin de semana salíamos a predicar a donde Dios nos llevara. Así es que a mí no me digas que no puedes estudiar y servir a Dios. A mí no me digas que no puedes trabajar y servir a Dios. Si Dios me ayudó a mí, a ti también te va a ayudar. A Dios le gusta la gente esforzada. Claro que puedes estudiar y servir a Dios. Claro que puedes prepararte y servir a Dios. Claro que puedes trabajar y servir a Dios. Al final del evento, al final de la noche, el pastor me dijo, hay mucha gente que te está esperando para invitarte a algunos eventos. Salte por la puerta lateral. Y ya había amigos esperándome. Abraham, ¿cómo estás? Allá en el sur se acostumbra a darte un té de manzanilla por la garganta. Ya ve que yo casi no grito. Risa mexicana. Y me acuerdo que al salir de la iglesia, una mujer extendió la mano y me dijo, tome este té. Yo la vi de reojo, gracias. ¿Quiere más? Sí. Pum, pum, pum. Afuera, gracias. Está. El pastor me dice, te voy a llegar a una casa que un señor escuchó un mensaje. Una casa muy grande a la orilla de la playa, pero era abandonada. Era una casa de verano. Así es que cuando llegué, todo estaba con sábanas y solamente un cuarto arreglado donde yo me iba a quedar. Me acuerdo que me empecé a sentir mal. La cabeza me daba vueltas. Me llené de ronchas. Mi cuerpo se hinchó. Eso ya no se me quitó, pero se hinchó. Y daba vuelta y no podía dormirme. ¿De qué se ríen? Y yo le decía, Dios, necesito dormir. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan cansado que ni siquiera puedes dormirte? Y yo decía, necesito dormir. Mañana tengo que compartir dos veces, amaneciendo y en la noche. Necesito descansar y nada. Hasta las 6 de la mañana me duermo. A las 8 pasan por mí. ¿Quieres desayunar? No, me acabo de dormir hace 2 horas. Me llevaron a las 10 al lugar del evento. Yo me sentía mal, me tomé un jugo, le dije: Señor, sálvame la cabeza, por favor. A los 20 minutos la gloria de Dios estaba ahí. No hay nada más glorioso cuando el Espíritu Santo tome lugar y te deja fuera a ti. Y el, que se vaya Abraham Pérez, que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue algo glorioso. Y recuerdo que en la comida estaba platicando con algunos ejecutivos de ahí y había una langosta, la mantequilla, y mi cuerpo empezó a temblar. Y de repente me caí sobre la mesa. Y todos sabrán, ¿qué tienes? Dije: nada, estoy bien. Me llevaron a la habitación donde estaba durmiendo. Escuché el arrancar del auto del pastor. Me acuerdo que yo abrí la puerta y ya no pude levantarme. Al abrir la puerta me caí. Cuando me caí empecé como a convulsionarme. Y empecé a escuchar una voz que se reía de mí. Y me decía: ja, 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 así siempre te he querido ver, Abraham Pérez, arrastrándote en el suelo, hecho nada, pidiendo misericordia. Yo empecé a reprender en el nombre de Jesús. Llegó un momento en que mi lengua se atravesó y no pude hablar más. Seguí reprendiendo en mi espíritu. Y lo único que decía es: Dios, cuando termino yo, empiezas tú. Cuando termino yo, empiezas tú. Ayúdame. Y me acuerdo que vi un espejo que estaba colgado y me vi retorciéndome en el suelo y perdí el conocimiento. 5 horas después, alguien llega a buscarme, hay una ambulancia alrededor. Me veo con una sábana blanca y cuando me la quito todo el mundo se espanta. Y el pastor dijo: aquí no pasa nada, no pasa nada. Llegué a la congregación esa noche, ministramos como cualquier día, había una unción especial, mucha gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Recuerdo que hubo un soplo del Espíritu que mucha gente cayó a tierra. Al otro día por fin llegué a casa, mi papá me esperaba en el aeropuerto, corrí, me le subí, lo abracé, lo besé. Y mi papá, como todo papá tierno, me dijo: ¿y ahora tú qué traes? Y le dije: en el carro te cuento. Y le conté, y mi papá empezó a llorar y me decía: Abraham, es que tú ya no debes andar solo, tienes amigos en todo el país, tú no sabes qué pudo haber pasado. No sé, papá, es cansancio, que él llorando como padre me regañaba. Llego a casa y había un predicador amigo nuestro, qué tiempo que no lo veía. Cuando yo entro en la puerta, él viene bajando la escalera, puertorriqueño. Ay, Dios mío, ¿dónde está Blancito? No he visto a Blancito. Y le digo: hey, brother, ya llegué. Corrió, me abrazó, cuando nos abrazamos como un cable, salimos explotados los dos, uno para cada lado. Yo me tiré al piso y él empezó a orar por mí y empezó a decir: ay, 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 Abraham, ¿por qué he venido desde Puerto Rico a orar por ti? Llevo 2 noches sin dormir orando por ti, me dijo él, porque te veo en una casa abandonada a la orilla de la playa. Todo fue un complot para acabar con tu vida. Cuando él te dijo: te veo en una casa abandonada y a la playa, yo me solté a llorar porque él no sabía. No le había contado más que a mi padre y veníamos llegando. Y él me dijo: ay, 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 porque ese té que te dieron no era té. Brebaje consagrado a Satanás bebiste. Brebaje consagrado, veneno puro te dieron a beber. Porque han querido acabar con tu espíritu. Han querido acabar contigo. Y ahora quisieron acabar con tu cuerpo. Y me dijo ahí el Señor a través de ese predicador: esas horas que estuviste inconsciente, no estuviste dormido, muerto estuviste. El veneno empezó a consumir cada órgano de tu cuerpo. Pero si no fuiste a ningún lado, es porque yo, tu Dios, estuve ahí. Yo mismo peleé por ti, porque todavía tengo un propósito en tu vida. Ese mismo día habían matado a 2 amigos más en la República Mexicana. Y yo le pregunté a Dios: ¿por qué? Porque ellos murieron y yo viví. ¡Qué de especial hay en mí! Y fue cuando él habló y me dijo: porque cada vez que tú pasas al altar y te arrodillas delante de mí, hay algo que más que el veneno está más dentro de tus moléculas. Y es el fuego de mi espíritu. Cada segundo que pasas en el altar, me dijo el Señor, mi fuego entra en tus átomos, mi fuego entra en tus células, mi fuego entra a cada parte de ti, y mi fuego derritió cada partícula de veneno que había dentro de ti. Me acuerdo que cuando yo me levanté, yo sentí un abrazo en la regadera de la misma presencia de Dios. Así es que Él me dijo: yo te libré, y me empezó a dar una palabra más, y la historia termina así. 6 meses después regreso a la misma ciudad, al estadio de béisbol, en una cruzada tremenda en todo el estado de Yucatán, en México. La iglesia me mandaron con 10 guarruras, guardaespaldas, por lo que había sucedido. Me acuerdo que la última noche cuando me iba, una mujer me gritó, ¡Abraham! Yo ya me iba en el auto, ya había acabado todo y volteo. Yo me quedé petrificado así. Porque era la mujer que me había dado aquel té. Y los demás se dieron cuenta. Me dijeron, Abraham, le dije, no. Miren, se van a reír y no me importa. Perdón por la expresión, pastor. Yo casi me orino de miedo en ese momento. Y es verdad lo que te estoy diciendo. Me quedé pasmado. Y poco me faltó, me quedé petrificado. No estoy hablando bromas ni quiero decir palabras por decirlas. Me acuerdo que esa mujer se dobló en mí. Y con sus cabellos empezó a limpiar mis zapatos. Y con sus lágrimas empezó a limpiarlos. Y me dijo, por favor, perdónenos. Yo sé que usted sabe quién soy. Ella me dijo, soy la bruja de más alto rango del lugar. No queríamos que el evangelio se llenara porque estaba cambiando la vida del estado. Con lo que usted se tomó, hemos matado a muchas personas y usted se tomó 2 vasos. Al día siguiente que regresamos al auditorio para que nos informaran que el predicador había muerto, pasamos en una camioneta por la parte de afuera cuando usted dijo, Dios de fuego, Espíritu Santo sopla, y toda la gente empezó a caer, aún en la camioneta, en la parte de fuera, nosotros también caímos. Y al verlo usted vivo, tuvimos que reconocer que al Dios que habíamos servido toda la vida no era Dios, que el dueño de la vida y de la muerte se llama Jesucristo. Todos aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Era imposible que siguieras vivo, me dijo ella. Ahora es misionera, ahora es pastora, tiene una congregación. Por eso te estoy hablando de un Dios de fuego. Pónganse de pie, por favor, y denle un aplauso al Rey de la Gloria con el alma. Grupo de alabanza. Vamos, alaba. Y de a una los espero aquí al frente. Cuento 1, cuento 2, cuento 3. El fuego se gime, el fuego se llora, el fuego se clama. ¿Por qué te hablo de un Dios de fuego? Porque a mí este fuego es lo que me ha salvado la vida. A mí este fuego es lo que me ha dejado de pie. Y no digo que el fuego sean son gritos. No, no, esa es mi manera solamente de compartir. El fuego puede venir como un silbo apacible también, pero es algo que te quema aquí adentro. Necesitamos una generación apasionada por su presencia. Una generación que tenga comunión con Dios. Eso va a marcar la diferencia por el resto de su vida. Va a haber momentos en tu vida en que nadie va a ayudarte. Solo tu relación y tu comunión con Dios te va a sacar adelante cada día de tu vida. Muros de fuego alrededor de Argentina. Muros de fuego alrededor de Cita con la vida. Muros de fuego alrededor de Sudamérica. Muros de fuego alrededor de esta generación. Ponga la mano en su corazón y quiero que miren esto. fácil se fue. Así de fácil se fue. Bueno, ¿alguien me ayuda? Que tenga más experiencia en esto. Ahí está. Por eso decía, gracias. No importa. Vuelve a encenderse. No importa. Vuelve a encenderse. Estos ya no pueden volver a usarse. Pero estos siempre podrán volver a encenderse. La diferencia es que el cerillo, para tener fuego, necesita ser rozado con algo. La administración de un predicador, el roce de cualquier algo que te anima a tener el fuego, y está bien porque es lo que detona tu vida. Pero ven, papi, un minuto, por favor, ven acá. Ven, acércate un poquitito más si es que puedes hacerlo. En América Latina se está levantando una generación de adolescentes que van más allá de un altar, que van más allá de la oración de un predicador. Una generación de adolescentes que tienen hambre por la presencia y el fuego de Dios. La diferencia entre un cerillo y un encendedor es que el encendedor no necesita rozarse con nada para tener fuego. El encendedor lo trae adentro. El encendedor lo trae adentro. El encendedor trae el fuego adentro. No importa cuántas veces lo soplen, no importa cuántas veces quieran apagarlo o cuántas veces quieran acabar con su vida, siempre podrá volver a encenderse. Siempre podrá volver a encenderse. Esa es la diferencia. Y la diferencia que lo hace es una generación que tenga una relación apasionada con el Espíritu Santo. Tú vas a empezar a alabarlo ahora y vas a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. En tu casa lo vas a adorar, en tu escuela lo vas a adorar. Eso va a producir un fuego permanente que cambiará tu vida. ¿Y sabes algo? Será un honor compartir contigo en los eventos de avivamiento que hay en todo el continente. Será un honor ser parte del equipo del fuego a tu lado. Que no sea tu personalidad, que cuando abras tu boca algo queme en el ambiente, que cuando pongas las manos sea como un tren expreso arrollando a la gente por la cual estás orando. Porque no es algo foráneo ni externo, es un fuego que está aquí. Todos tomen sus manos y levántenlas al cielo. Cierra tus ojos. Vas a abrir tu boca y vas a decirle: Señor, quiero un Dios de fuego. Dame de tu fuego. Que me santifique, que me purifique, que me proteja y que me haga la persona que siempre soñé ser en ti. Con la mano en alto, cierra tus ojos. Voy a hacer una oración y cuando yo cuente tres, vas a empezar a adorarlo y a pedir fuego con toda tu alma. Señor, yo oro en este momento y clamo por toda esta generación. Padre, en el nombre de Jesús, yo profetizo, ruego, declaro y decreto que por toda la Argentina se levantarán adolescentes tan llenos de fuego como un Elías contemporáneo, que aún las autoridades los escucharán, que aún las naciones los escucharán, que tus brazos de fuego abracen la Argentina. Señor, que levantes adolescentes con tanta hambre de tu presencia que todos los días busquen tu rostro, que todos los días busquen de tu presencia, que buscar tu rostro sea el anhelo más grande que tengan en su vida, que provoque una unción tan poderosa que nunca antes se ha habido en esta nación. Con todos los que tienen sus manos en alto, yo te ruego que abras el cielo, que pongas lenguas de fuego en la boca de cada uno, que al alabar tu nombre se transformen en lenguas de fuego, Señor. Bautismo de fuego en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu fuego avive todo don, que tu fuego avive todo ministerio, todas estas virtudes que has puesto en ellos, todos estos dones que has puesto en ellos, sean avivados por el fuego de tu gloria en esta hora, en el
nombre de Cristo Jesús, que venga tu fuego a nosotros. Uno, dos, tres. Adóralo. El que tenga lenguas, hable lenguas. Y el que no las tenga, recíbalas ahora. Declaro bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Toda una generación argentina bautizada en fuego. Bautizada en fuego. Abre tu boca y adóralo.
Que mi corazón sea templo.
Le abre tus bocas y adóralo. Solo adóralo.